En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche en Huehuenche, vamos a conversar con Colelo Identidad Mapuche. Su nombre en real es Colelo Hueche, pero queremos que él nos cuente, nos diga, como es habitual y tradicional en este programa, qué es lo que ocurre, de dónde viene, cuál es su origen, cuál es su presente y también cuál puede ser su futuro, porque yo creo que todo el mundo igual tiene que pensar un poco qué es lo que se viene, qué es lo que ocurre, sobre todo en este ámbito de la cultura como tal. Mari Mari Peñi, bienvenido a Huehuenche.
Vale, un gusto saludarles, hermanos, por acá, Colelo Hueche, de Colelo Identidad Mapuche. Les saludo desde el territorio Huichagua, en Padre Las Casas. Mi comunidad es Millapan Romero, del sector Coipolapquén, kilómetro 24 por acá por Huichagua.
Muy cercano al sector urbano, por lo tanto tiene como una doble identidad en este sentido, me imagino.
Así es, estoy criado, bueno, como muchos territorios, la Fundación del Magisterio de la Araucanía implantó sus colegios hace muchos años atrás y y fuimos parte de uno de ellos. También crecimos entre el Guillatún y la ciudad, así que tenemos esto bien, ¿cómo se dice?, bien trabajado de estar en estos mundos que a veces son muy distintos, pero activo y bien, Peña.
Peña, ¿y cómo fue esta situación de vivir? Yo me imagino que la infancia igual tiene que haber sido así como medio compleja entre esto de estar en el campo, pero también vivir esta enseñanza huinca que se aplica en estos colegios.
Claro. Bueno, mire, me iba a contarle así, Tañitubún, mi gente, toda mi gente de aquí del sector de Huichagua, esto es súper amplio, Huichagua. Mi madre nace por acá por Huichamalal y el padre por acá por Tuf Tuf, ¿ya? Y bueno, vivimos en Huichamalal mucho tiempo y desde ahí yo nací al mundo, digamos, despertando en un colegio que enseñaba a leer y todas estas cosas, uno entre mapuzungún, castellano, español, con el tema de la cristianidad igual. Después uno asistía, mi abuela era sumo machife, y así las con el y después había que ir a la ciudad micro, estas cosas. En realidad, Peñi, desde muy niño comencé a hacer las partes de mi vida. Sí es difícil enfrentarse al mundo winca, que es muy perro de repente, lo que le llaman bullying, y todo eso estaba ahí en la puerta de la casa, así que se tuvo que salir adelante, digamos, como se pudo. Llegué a muy temprana edad, Peña, al pueblo, a Padre Las Casas. Mi madre sacó una casa en una toma que es la población Libertad, y ahí me crié entre el campo y la ciudad. Sí, fue, y trabajé de muy niño, Peña, trabajé en una mueblería para tener dinero, ayudar a mi madre, a mi hermana. Y trabajé de muy niño, de los 9 años, 8 años, andaba ayudando a hacer tarugo en una mueblería grande, que era, se llamaba Muebles Mi Casa, y ahí vendía viruta, llevaba cosas para el campo, hacía cucharas de palo.
Bueno, hay que encontrar la manera siempre de ganarse la vida, ¿no?
Sí, y entre ellos hacía canciones, pues, para pagar el estudio, igual comprar los cuadernos, y así se me pasó la infancia. Y después ya la adolescencia estuvieron los Carmoser, y ahí igual estudié y trabajaba, en realidad no, nunca dejé de trabajar mientras estudiaba, incluso hasta la enseñanza superior. En un conservatorio de música estudié unos años, igual trabajaba para poder sostener eso, pero siempre fue vinculado desde muy niño a la música. Me gustó mucho la guitarra, me gustó mucho toda la música que escuchaba desde el cantún y el que hacía mi abuelo cuando los chanchos, hasta la música que uno escuchaba en el pueblo, después en la micro, o los amigos que tenían su guitarra, su quena. Escuchaba mucho y ya, por eso el tiempo, y las rancheras antiguas de los Reales del Valle, puras cosas así, Peña.
Bueno, pero yo me imagino que todo este tema del que ahora llaman bullying, pero que tiene que ver con discriminación y con con generar resentimientos, digamos, de alguna manera también dan más fuerza, ¿no? Dan más nehuén para poder seguir en el sistema.
Bueno, con mi hermano estábamos casi en el mismo curso, ¿no? Y igual un bullying fuerte fue desde una profesora y nosotros nos enojamos, mi hermano casi le tira una silla, cosas así muy muy terribles. Pero sí, pues, era a flor de piel que te trataran de indio.
Uh-huh. Y, era lo más suave.
Claro, claro. Y pero nosotros éramos apiñados, veníamos del campo con hartos tíos, primos, y andábamos choclonados. ¿Eh? Y nos agarrábamos a combo ligerito, no había tanta paciencia. Siempre fuimos así con mi hermana, igual siempre fue más, ¿cómo se dice? Enfrentábamos las cosas nomás y nunca nos dejamos pasar ayer. Y sabía que cambiarse de colegio, mi madre lo entendía porque había sido y nos cambiaba de colegio nomás y seguíamos adelante.
O sea, ustedes recorrieron todos los colegios para darle las casas entonces.
Sí, curiosamente estuvimos en 1, 2, 3, 4, en 5 colegios, la pura enseñanza básica.
Yeah.
Y después en otro estuve, bueno, en 2, en 29, que eran padres de las casas. Uh-huh. Después me fui a Los Carmosos. Yeah. Pero ahí ya tenía clara la película, porque Peñi, como la vida, usted dice, aparte del bullying y todas estas cosas fuertes, que lo hacen muy fuerte a uno, como mapuche, siempre teniendo la espiritualidad dentro de Peñi. El mapuche Kimun siempre estuvo en nuestra casa, así que era otro poder espiritual distinto y superior, yo lo veía así, el salir adelante. Estar en una mueblería donde la mitad de los maestros eran mapuches también me ayudaba, los ayudantes eran mapuches, así que teníamos una visión igual especial, o sea, del mundo Winca, ya era trabajar y volver al campo, y nos juntábamos todos igual, ¿no? Como esa migración al pueblo, y después se volvía el fin de semana a la comunidad, así que fue bien especial todo ese proceso de mi vida. Igual fui creando hartas canciones y a los 16 años, ya 17, ya estaba haciendo mi primer CD, en el año 98, 97.
Un hecho importante, digamos, que no todo el mundo de pronto se atreve a hacer, digamos, cuando tienen estas características especiales, que estos dones, por hablar en términos huinca, digamos, que de pronto tenemos quienes nos dedicamos al arte, a la comunicación, a la cultura.
Sí, Peñe, sobre todo que dentro de este mundo musical, pues ahí uno tiene que ir a ser parte de las reglas y normas huinca, porque te cobran, hay oficinas, tenés que sumar ahí. Y tuve que prácticamente aprender lenguajes técnicos, el tema de logística para poder sacar un disco adelante es muy difícil. En esos años apenas existía un programa para grabarse en la casa, que era el Flusilú, que también tuve que aprender cosas como esas. Pero como me gusta mucho la música, conocí a hermanos raperos. Yeah. En este tema, y hermanos raperos chilenos, uh-huh. Muy buena onda, que valoraron las canciones que yo hacía y ellos deciden grabarme. Un grupo de la población de Padre de las Casas, que se llama Los Caciques, yeah. Un DJ que se llama Buddy, de una agrupación que en esos tiempos, Los Pirañas, que era una agrupación grande, y yo le gustaban las composiciones y comenzó la idea de atreverse a enfrentarse a hacer una música con identidad, pues, ya hablando de la, en este caso, de la historia, hablar un poco de historia mapuche, de algunos acontecimientos dolorosos en nuestro pueblo, y así comencé a avanzar en eso, y de a poco ya sacamos un disco en esos años, con el apoyo de esa agrupación.
Ahora, yo creo que hay una ventaja que han tenido quienes se han dedicado a la cultura y al arte en el ámbito mapuche, porque sus pares, huincas, igual le han abierto espacios, ¿eh? No ha sido lo mismo en otras áreas, digamos, en otras áreas profesionales que tengan que ver con otras situaciones, digamos. Yo creo que igual eso hay que destacarlo también, porque ustedes, cuando comienzan a hacer su arte, cuando comienzan a explicar la cultura, son bien recibidos, le abren las puertas y le tienden la mano.
Sí, ese es un punto importante, Benny. Un punto súper relevante en la carrera, digamos, de la gente que... La música en sí es una hermandad. donde uno va. En este caso a mí me tocó encontrar mucha gente buena, mucha gente buena en el camino, y pero con el lente netamente sin racismo. La música y la cultura en sí, digamos, la danza, la poesía, te lleva a tener otro tipo de pensamiento, y la gente que me trató súper bien, no así hermanos que, y de mi propia hermana, de mi sangre, se dedicaron a estudiar otras cosas y no les fue muy bien porque se encontraban con una pared de racismo tremendo aquí en Temuco. Uh-huh. Y les costó muchísimo más y les cuesta muchísimo más.
Bueno, yo me imagino que a lo mejor vamos a concordar en esto, ¿eh? Pero yo encuentro que esta región, esta ciudad y esta región son como las más discriminadoras a nivel país, ¿no? Porque uno que ha podido recorrer otros lugares se encuentra que incluso en Santiago, que es muy cosmopolita dentro de su tema, igual abre puertas, digamos. O sea, si uno tiene capacidad y puede hacer bien el trabajo o la pega, por hablar en términos más coloquiales, tiene puertas abiertas y se brindan los espacios necesarios.
Sí, bueno, en eso estamos de acuerdo, Peña. Lamentablemente estamos de acuerdo en eso, de que Temuco, en este caso, a mí me ha costado vivir episodios súper de racismo puro, hasta violencia, y también lo ponen a prueba a uno. Como dice usted, Peña, usted que también ha viajado, también conoce la realidad en otros lugares donde se puede hacer cultura, donde se puede hacer música, y también si uno es de alguna cultura indígena, en este caso mapuche, de un pueblo originario, es bien recibido. Temuco todavía, en estos tiempos ahora, todavía algunos miran al pueblo mapuche como si fuera ajeno, siendo que habitan desde sus abuelos y tatarabuelos aquí en la región, y todavía no lo reconocen como un pueblo de las primeras naciones del planeta que está acá. Es lo que tratamos de conversar siempre, y todavía a algunos les cuesta muchísimo, sobre todo a las autoridades que llegan como eso, autoridades al territorio, siendo que son trabajadores públicos en un territorio que es mapuche.
Pero sí, que varios de ellos, y varios de ellos que son designados autoridades, que se olvidan que van de las armas.
Así es, Popeye. Se olvidan, no vamos, se olvidaron.
Bueno, pero volvamos al tema cultural y de música como tal, para no ponernos confrontacionales, digamos, con lo que son con los temas de vivencia. Colelo nos explicaba que desde muy joven, siendo niño, incluso ya sintió este afán por la música. ¿Cómo lo fue desarrollando? ¿Cómo fue haciendo todo lo que significa esta creación y esta identificación que lo tiene hoy día a nivel nacional y entiendo también en algunos aspectos internacional, ¿no?
Sí, mira, Peñín, desde muy, como le digo, muy niño nace el tema de hacer canciones, desde muy pequeño, una capacidad de poder entregar, componer. Una de ellas fuertemente es pues, viendo a mi gente en el campo, a mi madre, a mis hermanos trabajar y la pasión que le ponen a algo, no sé, muy simple. Había un mallín abajo en el territorio allá, de casi 10 kilómetros, un mallín largo, y por ahí viajábamos nosotros para ir a ver a los amigos y mirábamos toda la biodiversidad, esta relación que tiene el mapuche con el entorno. Viví eso jugando mucho con los árboles, y después cuando ya nace la capacidad de componer, llevo estos temas a las canciones. Es que es muy nombrado el fogón, por ejemplo. Para mí es una fuente de inspiración maravillosa, puesto que nos reuníamos y nos reunimos todavía en nuestro pueblo a conversar, a tomarse un mate. Eso para mí es un millón de canciones. Y todavía se sigue haciendo. La composición en sí, después llevada a las tonalidades musicales de la guitarra, para mí fue un descubrimiento maravilloso poder expresarme en lo hermoso de nuestro pueblo, en el amor de nuestro pueblo, de nuestra cultura, en lo lindo de nuestra de esta conexión maravillosa que existe con el Ñuque Mapu. Y después ya en el ímpetu de más joven, cuando nace toda esta energía rebelde, decir la denuncia de las atrocidades que está el gobierno de Chile con el pueblo mapuche.
Tema que no ha parado, ¿no? Desde la mal llamada pacificación de la Araucanía.
Claro, desde la historia, uno se va encontrando con muchas cosas después. Uno se va encontrando con distintos episodios de nuestro pueblo. Y uno se da cuenta que también sigue siendo parte de la historia mapuche que se está escribiendo. Uh-huh. Yo digo, desde muy temprana edad dije, que entonces sigo siendo parte de la historia de mi pueblo y tengo que hacer algo. Así que me quedé aquí, pues, me quedé componiendo, decidí, tomé la decisión de que no fue fácil, porque hay otros muchos caminos que seguir como humano, pero me quedé, dije, voy a rendir mi vida a escribir la belleza de nuestro pueblo, de poder entregar la verdad desde adentro hacia afuera, tener una opinión clara con la música y por qué no la denuncia. Eso yo lo desde el primer disco hice denuncia, estoy haciendo denuncia, que ese fue el número uno, yo ya voy en el número 12. Y dentro de los discos de 10 canciones cada uno, tres, tenemos canciones que cuentan atrocidades, da mucha pena cantarlas, pero bueno, mientras esta historia se escribe con Alex Lemus, Catileo, Magdalena Valdés, cantores como los que como nosotros, como yo, que estamos escribiendo, van a seguir saliendo estos nombres, no van a ser olvidados.
Bueno, eso es lo importante dentro de lo que significa esta nueva escritura que hay que hacer de la historia de Chile, en donde hay que hacer un capítulo especial aparte, y muy especial respecto de la historia del pueblo mapuche, que además ha sido tergiversada, maltratada, y que de una u otra forma también se han intentado ocultar muchas atrocidades que se cometieron desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, ¿no?
Sí, bueno, precisamente, Peñi, dentro de, como dice usted, desde el comienzo a todo esto, me inspira mucho todo. Aquí, bueno, en el campo donde uno vive siempre tiene cosas maravillosas que mirar, que entender. Acá, y sobre todo los niños que pasan al colegio que fueron en la calle, uh-huh. Yo digo, a mí me están enseñando la historia de mentira. Yo digo, ya tengo que, como compositor, hace tiempo atrás, dije, a mí me enseñaron la historia de Curalaba como el desastre de Curalaba. Uh-huh. Yo dije, chuta, pero es un desastre para el ejército de Chile. Entonces vamos a ver una canción para Curalaba como una victoria de nuestro pueblo mapuche. Son cosas como esas que uno tiene la capacidad de poder hacer con el canto y empezamos a hacer este tipo de canciones ingeniosas, hablando de la verdad de nuestro pueblo. Y bueno, mientras trabajaba en la enseñanza media me accidenté, trabajaba en la mueblería, me corté con una máquina por estar componiendo, por estar concentrado ahí haciendo una canción. Uh-huh. Y ahí me retiré de la mueblería. Igual ya tenía mis años ya, así que después me dediqué solo a hacer conciertos y algo me estaba diciendo ya hasta aquí nomás, ahí y seguí el camino de la composición nomás y grabar. Pero sin olvidar el camino de nuestros abuelos.
Claro. ¿Y Colelo en algún instante ha sentido este llamado, digamos, que tiene que ir por esa línea? Porque, no sé, yo me imagino en Chile, por ejemplo, la música no es muy rentable, que digamos, ¿no? Entonces yo me imagino que también hay que considerar esos aspectos porque hay que mantener una casa, familia, gastos, en fin, todo aquello que de una u otra manera implica que de pronto uno tenga que aburguesarse y aguincarse para poder seguir adelante.
Claro, en realidad, dentro de los estilos de música, Peñi, hay muchas cosas, y no es tan cerrado el camino en el ámbito de la música, uno decide, yo escogí esto sabiendo que y tenía que dejar cosas, arriesgar una familia, pues, Peñi. Uh-huh. Y poder vivir de la música en Chile es totalmente imposible porque las leyes no están hechas para el arte en este país, menos aquí en la región. Por ejemplo, y con sus palabras, aquí las actividades culturales las realizan productoras que no tienen ni una pizca idea de nuestro pueblo. O sea, se presenta una agrupación mapuche y cree que todavía es un, no sé, un peñín, a la miel, así, no sé, como hace 100 años atrás, 50 años atrás, que lo miran en menos. Ahora recién están apareciendo nuevas agrupaciones. Este tema del arte mapuche es nuevo para muchas personas y para estas productoras que organizan eventos donde uno puede recibir algún un cierto pago o algo. Pero por mi parte, tomé la decisión de seguir esto, no importando el dinero, ni un estatus social, ni nada. Yo hago música porque soy feliz, soy feliz cantándole a mi pueblo, soy feliz, y soy feliz, no sé, cantándole a los niños. Tengo muchas canciones para los colegios, para que las bailen, las canten. Y llega una temporada de conciertos de verano donde vamos al centro cultural, al teatro, vamos a, no sé, al encuentro cultural, a hacer fiesta costumbrista. Y uno ahí comienza a entender que también puede tener capacidad de ahorrar, juntar, porque sabemos que aquí no se vive del arte, así que para las vacas flacas se tiene que tener un colchoncito o algo. Y así se vive un país. Inventar tu camino, fue mucho eso en mi vida, hasta el momento, es mucho inventar el camino, ya viene esto, ¿qué hago ahora? Pero hasta el momento nos ha faltado y hemos estado bien, estamos acá en el campo bien, el predio que tenemos se habita bien, se vive bien, hay agua, luz, comida, el colegio, no necesitamos mucho, Peñi.
Claro, además considerando la escasez de tierras también que existen para las comunidades, ¿no?
Ese es un tema, ese es otro tema, vos, Pey. Es un tema gigante, gigante, que mientras el latifundista no se vaya y entregue los territorios que le entregó Pinochet, no va a cambiar nada de eso.
Y los monocultivos y todo aquello que de una u otra manera siguen afectando.
Bueno, ahora existen las plataformas y las redes sociales donde aprovechamos nosotros que hacemos música, no solo yo, sino que hartos hermanos que hacen música de identidad mapuche, presentan también estos temas de lo mal que hace el monocultivo, de la verdadera riqueza que entrega este monocultivo, se lo llevan Mate Yendelini, y lo decimos en nuestras redes sociales, o sea, igual es una plataforma que sirve a modo de denuncia. Pero yo desde que saqué el primer disco, no ha cambiado nada, Peñi. Seguimos, se ha devuelto el mínimo del territorio y estos siguen llenándose los bolsillos. Caminos que he hecho desde hace más de 20 años para ir a cantar, por ejemplo, a Angol, han cosechado 3 o 4 veces el mismo predio y la tierra ya es arena. Ya no es café por un lugar donde una pasada. Y eso es destrucción, no es monocultivo ni nada. Están destruyendo el año quemado, eso es nuevo.
Bueno, es de esperarse que esto en algún instante pueda cambiar, se pueda valorar todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque en realidad mucha gente critica porque la cultura mapuche como tal, digamos, no tiene, no sé, como los incas, como los mayos, como los egipcios, situaciones así como pirámide o cosas por el estilo. Muy poca gente entiende en realidad el concepto que el templo como tal, entre comillas, tiene que ver justamente con la naturaleza y con lo que es el bosque nativo y con nuestras especies, que son el canelo, el maqui, entre otros.
Sí, eso es maravilloso poder verlo. Cuando estaba en el liceo me pasaba mucho eso, Peggy, de poder ver en mi entorno, tomar la micro, vía el liceo, y llegamos al pueblo y vemos comenzaron los monocultivos, y dijeron, ya, vamos hoy día, la profesora de ciencias naturales, está como en tercero momento, dice, hoy día vamos a plantar árboles porque le hace bien a la naturaleza, le hace bien, tiene razón, ya, y fuimos a plantar y nos pasaron pino y eucalipto para plantar en el liceo. Y yo le dije, bueno, de muy linda manera la profe, dije, pero estos no son árboles, pues estos son inventos para ganar dinero, y le expliqué que el árbol, y ni siquiera la profesora sabía que eso no era el bosque en esos tiempos, cuando yo estaba en tercero medio, así que le dije, mire, ¿por qué no vamos a buscar unos guayes, unos coigües que todavía quedan en el campo? Los pedimos y los traímos y los plantamos acá, pero no plantemos esto. Y desde ahí comenzamos a tener esta conciencia con, obviamente, los compañeros. También hicimos un huachipampi, teníamos un 80% de matrícula indígena en el liceo, así que, ¿por qué no hacer un huachipampi y celebrarlo? Comenzamos con hartas cosas, pero creo que depende mucho de uno también, de cómo vea o cómo vea el mundo mapuche en su corazón. Creo que la Ñuquemapu a nosotros se nos manifiesta de distintas maneras, y creo que a mí me tocó la música. Creo que cada uno está en sus lugares como mapuche por algo. Si bien es cierto, nos ha tocado viajar muchísimo a nosotros como músicos, pero hay gente que está en un lugar, un puesto de trabajo, que también puede hacer algo día a día, concientizando de alguna manera. Y la Ñuquemapu, este universo que es maravilloso, o esta cosa que existe particularmente aquí en nuestro territorio, también se lo ofrece a todos, a todo el ser humano que habita aquí, pero no tienen la conciencia. No tienen la conciencia, son educados de otra manera. Algunos hermanos mapuches tampoco quieren recibir al otro, o no compartir el mapuche kimun, porque hay que cuidarlo, y está bien. Pero a mi modo de sentir y ver las cosas, Peñi, desde muy joven, decidí compartirlo en mis canciones. Decidí decir, oye, plantemos nativo, oye, existe el Nehuen, existe el Mien en el río. Estas cosas creo que hay que compartirlas, Peñi.
Claro, de todas maneras, más todavía cuando hoy vemos muchas entidades, organizaciones, inclusive entes estatales que están lloriqueando, por decirlo de alguna manera, por el tema del agua, ¿no? Y que justamente tiene que ver justamente con lo mismo, con el tema de las plantaciones, con el tema de los cultivos, con el tema del cambio climático, cosas que no han respetado la naturaleza y que han provocado justamente esto.
Claro, ahí hay un tema, el tema del agua es un tema que nos duele a todos. Nuestro último disco que vamos a sacar ahora, que estamos construyendo, precisamente hay un tema de los ríos, Río Libre se llama, y hablamos de varios leufu que existen aquí en el territorio, en Padre y otros de afuera. Incluso estuvimos conversando con nuestro hermano Nicasio Luna, de un trovador de allá del río Báquer, en la Patagonia. Uh-huh. Ellos también tienen lo mismo, llegan las empresas, se instalan, invaden, dicen no, energía renovable, para mí es una mentira eso, es para que alguien se llene los bolsillos. Pero hay una televisión y una radio que idiotiza a nuestra gente. ¿Por qué le va mal al cantautor o a cualquiera, ya sea mapuche o no mapuche? Es porque no hay una ley de radiofonía chilena. En otros países al lado, como Argentina, Bolivia, Perú, es 100% música de su país. Uh-huh. Acá no, porque aquí existe un mínimo de porcentaje y por eso los hemos escuchado masivamente. Si no, estaríamos escuchando canciones como de Peña de Villarrica, Diel Vázquez, que hay que defender el Mayo Lafquén, el Lago Villarrica, que están contaminando, sino que se escucha y le bombardea la cabeza a la gente con otro tipo de cosas. Yo en este, cuando trabajaba en la mueblería de joven y ya cuando comencé a hacer bandas de rock, mapuche, cuando saco ya los discos oficialmente masterizados en Santiago, me empecé a mover a otra escala. Comenzamos a viajar también mucho por Europa, hicimos hartos países allá, como hicimos los hermanos Sami en Noruega, en Suecia, y vimos que hay otra realidad, que Chile es una isla de conocimiento, los tienen aislados en el conocimiento del mundo, y no les entregan la verdad. Creo que el pueblo chileno y el pueblo mapuche es engañado en la radio, en la tele, que son dominados por país.
Bueno, pero bien sabemos quiénes están detrás de estos medios masivos de comunicación.
Totalmente, insisto, es manipulación de las familias poderosas que existen en Chile, que quieren tener idiotizado a nuestra gente. Por eso yo sigo luchando, seguimos componiendo, Peñi, seguimos sacando canciones, vamos a seguirlo haciendo. No lo hago para ser famoso ni ganar dinero, porque soy feliz haciéndolo, y más si es para nuestro pueblo mapuche, mejor aún. Y aquí me tienen sacando otro disco, Peñi.
Obligadamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, no, yo lo hago encantado, Peñi. Yo disfruto cada día que pasa haciendo música. Sí. Es que me meto al estudio. Cada vez que hacemos una gira por ahí, ya sea en el sur, en el norte, en otros lugares, lo disfrutamos mucho. Que también la Ñuquemapu me ha otorgado la capacidad de poder cantar, peña y componer es maravillosa.
Claro, una de, de las ventajas que tiene Colelo es que se puede desplazar por diferentes lugares de Chile, porque hay un tema, ¿no? La menor cantidad de población mapuche o indígena está en la región de la Araucanía, porque la mayor parte está en la región metropolitana.
Claro, y es donde hay que apuntar. Igual hicimos un disco que se llama Mapuche en la Ciudad, que habla netamente, hace como 3 años atrás estuvimos tocándolo allá, que la gente no se olvida, a pesar de estar allá, que aunque habite en la ciudad, le corre su sangre mapuche, que pueda conectar también con donde estén. Hay mucha gente que trabaja allá, pues, que hace el pan, que están con el tema de los zapatos, algunos son abogados, otros enfermeros, otros doctores, pero siguen siendo mapuche independientemente de lo que hagan. Creo que también, obviamente, a cada uno respeto, a cada uno de ellos. La idea es que también puedan conectar y estén con el tema mapuche con sus hijos, las nuevas generaciones, que es lo que apunto yo, pues, Peña. Ayer tenía 17 años o 20 años, conversaba con mi vecino aquí, andábamos buscándole los animales atrás, porque estoy construyendo una piscirca acá en el campo, estamos haciendo para la banda. Y me dijo, le dije, ayer tenía, no sé, 20 años, andaba girando por otros países y ahora estamos acá, y no ha cambiado la energía, estamos en la misma, y se viene ahora este nuevo trabajo con el mismo ímpetu, vamos a poner todo el empeño para que toda la gente lo escuche y escuche también temas de denuncia. Por ejemplo, un tema, Peña, se lo voy a plantear, mire, ya que estamos aquí hablando. Un tema, hablamos de la defensa del territorio, la sequía y cuidar nuestra Ñuque Mapu, pero cuando la gente en el pueblo y algunos en el campo llega el tiempo de invierno en esta misma fecha, comienzan a comprar leña nativa, pues, Peña. ¿Qué en vez de leña nativa? Hagamos el metro de leña nativa, metro Ruma, y resulta que estamos destruyendo a un hermano, al guay, al roble, lo estamos echando abajo para venderlo. Entonces, ahí hay algo que es doméstico y que alguien tiene que decirlo, oye, paren de cortar los árboles nativos del leño. Y sin descaro podemos decir, oye, cuidamos el año que mapo, pero estamos echando un palo nativo al fuego. Ahí hay cosas, pues, si vamos a conversar cosas, empecemos desde la casa. De ahí viene la educación para el hijo, para nuestras futuras generaciones. Y una canción así viene en el disco, que se llama Déjame morir de viejo.
Y en todo lo que es esta historia musical que tiene Colelo, ¿cuál diría que es el tema que hasta hoy lo representa sin considerar, digamos, la producción que viene ahora, digamos? Pero hacia atrás.
Hace 20 años atrás hice una canción en una marcha, Peña. Me dolió mucho cuando hubo el levantamiento de Nursilla, y conversamos ahí con Jaime Huenchullán y todos los chiquillos de allá que somos amigos, con Jorge, y esta realidad tan cruda que nos tocó, y hay que asumirla y luchar, decíamos. Y en una de las marchas atroces, cuando aparecen los caballos y todo, uno como tiene la capacidad de crear, se pone a crear igual ahí, haciendo afafán, y nace una canción en ese tiempo que se llama Kimun Mapumeo, Kimun Marichihueo, y que habla netamente de eso, del tema de la represión a nuestro pueblo, del racismo que existe contra nuestro pueblo y el tema territorial, la no devolución de las tierras. Y se invita a pensar en la tierra, a levantarse por luchar por la conciencia de nuestro año quemado. Ese tema lo remasterizamos en un disco pasado y celebramos sus 20 años. Y le hicimos un videoclip adentro de una forestal allá arriba en Silla. Nos metimos adentro de una forestal que se estaba quemando, la tenían quemando ahí. Es un video que está por todas las plataformas. Y ese tema todavía lo tocamos, lo piden mucho, y lo tocamos siempre en el cierre de nuestros conciertos. En la gira que hicimos en la Futa Huillimapu, hicimos como 20 conciertos hace poco, y se tocó mucho ese tema, tiene mucho Nehuen, y también es muy decidor, es de denuncia, pero uno también puede escuchar la letra y concientizarse. Ese es el tema que más me representa a mí.
En los últimos días, Peña y Colelo, hemos escuchado bastante hablar acerca del tema este de seguridad a nivel nacional, ¿no? y siempre se toca la Araucanía así como de refilón respecto de que uno de los problemas mayores que hay, entre comillas, a nivel nacional. Sin embargo, mucha gente, por ejemplo, celebraban lo que era la nueva utilización de las UCI por parte de carabineros que quedaron fuera en algún instante. Sin embargo, yo me imagino que hay gente que se olvida que las UCI también fueron usadas en la región de la Araucanía y que fueron muertos hermanos por la espalda. Estamos hablando de Cachileo, estamos hablando de Mendoza Trujillo, estamos hablando de Alex Lemún, en donde se utilizaron este tipo de armas con disparos a la cabeza por parte de francotiradores especializados. Entonces uno igual le llega así como, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos volver a lo mismo? ¿Queremos imponer también en zonas urbanas ese tipo de acciones?
Claro, la reflexión que nosotros, bueno, fue muy impactante ver cómo comenzaron a bombardear todos los medios de comunicación, y hay que ponerle ojo a eso. Yo va a sonar crudo lo que voy a decir, pero incluso hasta quizás casi fue de conveniencia que haya sucedido Pein. A estos ladrones como los pagos. Estos son los ladrones, Peña. Son los, lo voy a decir así con sus palabras, estos son los perros mandados, es la empresa de seguridad particular que tiene el gobierno, Peña. Estos no son para la seguridad pública, Peña. No, hay que olvidarse de eso. Eso es la mentira más grande que tiene el país. Son guardias de seguridad, una empresa privada de ellos. O sea, uno va, lo lamento con lo que estoy diciendo, que lo escuche y le parezca mal, pero si usted va para arriba, y me hago responsable de lo que diga, si usted va para arriba, está allá para este tema de las forestales. Uh-huh. Usted va y son guardias privados de seguridad. O sea, si yo aquí en mi casa me pasa algo, ellos no llegan aquí. Ellos están cuidando el patrimonio monetario, algunos familiares de diputados, algunos familiares de algunos presidentes de la expresidentes de la República, ya algunos senadores que tienen e interés aquí en la región. Ellos son una langosta y ellos están cuidando el patrimonio monetario. Narcotráfico, que se muestra mucho. Ahí yo creo que corre mucho dinero y hay colusión con ellos para seguir este narcotráfico gigante que hay. Eso es otro tema. Con respecto al Peñi, al hombre este que asesinaron, oye, Peñi, esto viene sucediendo hace mucho tiempo en la Araucanía. Al Peñi, Cachileo, Lemún, como decía usted, estos asesinatos, el esposo de Macarena Valdés y Macarena Valdés, por ser protectores del año que va, pues, nadie los investiga, no sale en ninguna parte. Y con el Peñi, el tractor que fue con metralletas, Peñi, fue acribillado, uh-huh. Catrillanca, Peñi. O sea, acribillado y no... No digan aquí que un disparo, o sea, muchos disparos a conciencia de asesinar a alguien. No me vengan ahora que por un carabinero, por un venezolano, o oye, para cambiar todo el país. Mentira, eso es manipulación de información, Peña, manipulación de los medios de comunicación. Uh-huh. Ellos son unos ladrones, han robado, desde el general Pajo, han robado muchísimo. El tráfico de madera, ellos los lideran, a ellos los mojan todos. O sea, no me vengan ahora porque le disparan a uno, es lamentable para la familia, siempre una pérdida hermana para la familia y todo, pero seamos realistas nomás con ese tema. Hay peñis que marchan, que lo mataron a quemar ropa. O sea, hay muchas cosas, peñis, que se ocultan en la televisión chilena y que en realidad daba mucho conversar la realidad, la verdad, aquí así, y dejar fuera los medios de comunicación.
Sí, claro, para pasar
carabineros.
Sí, tenemos solamente que ir un poquito más atrás, nomás hace como 50 años, cuando comienza este tema del golpe militar, y después pudimos ver todos los montajes que hizo los servicios secretos de la dictadura, y que fueron avalados, claro, y amparados por medios de comunicación.
O sea, y hace poquito peñé en la operación Antorcha, imagínate. Y bueno, estamos hablando de este tema que a mí igual me importa mucho porque son de nuestro pueblo. La operación Antorcha. Están los camiones por allá por San José y llegan y aparecen todos quemados y toman a los peñes presos. Digo que los peñes, ¿todavía crees que los peñes son tontos, los peñes? Y no sé, no entiendo. Quise ahora comunicar por WhatsApp, como que me acerca bien. Yo cuando lo vi, le dije a mi señora y a otros que son escépticos de todo esto, de, y dije, esto es mentira. De verdad, no lo creo, es mentira. Y hablamos desde el general para abajo, un feño metido en esto. Mm. Imagínese, o sea, esto pasó hace poquito. Y está sucediendo ahora, Peña. Sí, hay mucha corrupción en Chile con respecto a carabineros, a los pagos. Hay caleta de corrupción y la gente le entregan otro tema en la tele, le tiran un mundial, le tiran a Vidal, le tiran noticias de lo de esta gente de música urbana. Mm. Y pura basura, pura noticia basura. Entonces, y hacen olvidar muy rápidamente lo que sucedió. Entonces, temas de seguridad, ahí creo que debería eliminar a Carabineros de Chile, hacer una institución seria que corresponda a la seguridad del ciudadano, como corresponde. Es mi pensamiento más puro, Peña.
Me imagino que eso también iría a quedar graficado en alguna canción en algún momento.
Generalmente, las ideas como están profundizadas, Peña, y que después se vuelven real cuando dicen, sí, es culpable. Yo dije, viste, sí. Bueno, esto se llama a las canciones. El Mapucho del Sol a Voz, por ejemplo, en la mezcla de los viajes que hemos hecho, una vez nos encontramos con un hermano que es Manu Chao, que hace música, sí. Y adoptamos una rumba. Y decíamos, ay, pero es que la rumba es española. No, hermano, me dijo, la rumba nace de los pueblos de la rebeldía contra España. Ah, perfecto. Y hicimos el Mapucho del Sol a Voz, que es una rumba, y la gente la... Incluso el ingenio de poder componer, Juan Luis Guerra igual, dice, el costo de la vida, o sea, está haciendo, criticando el sistema económico mundial y lo están bailando. ¿Por qué no nosotros como mapuche hacer el mapuche al sol a voz? Y hacer una rumba diciendo que el mapuche al sol a voz y no se quiere romper, que están robando, que hay corrupción. Eso lo decimos las canciones, y la gente lo hace haciendo palmas. Así que igual en ese sentido el equipo trabaja muchísimo, nos componemos de nuestra agrupación Peñi, batería, bajo, guitarra y hermanos que hacen instrumentación mapuche, tutu, capifil, catrón, peculcul. Yo toco guitarra electroacústica y canto, hago las composiciones y el resto del equipo es técnico, son dos técnicos en sonido, un roadie, y también tenemos el tema de imagen, tenemos el tema de las cámaras audiovisuales, fotos, que anda, y nuestro chofer, el transfer. ¿Por qué le di cuenta de todo esto? Porque también nosotros tenemos que aprender como mapuche a profesionalizar nuestro trabajo, Peña. Okay. Nosotros donde llegamos, Peña, oh, ahí viene Colelo, perfecto, o sea, ellos nos piden lo que sean, de primer nivel, lo tenemos. No, ninguno de nuestros instrumentos se acopla, ¿me entiendes? Cables de primer nivel, digo, como mapuche tenemos que tener, si queremos representar a nuestro pueblo, tiene que ser de la mejor manera. Y hasta el momento, Peña, el mismo consejo que le doy a los hermanos músicos mapuche, a los escritores, a los poetas que quieren, Peña, porque aspire más allá, si no les funciona aquí en Chile, en este país, salga de aquí, vaya a Puel Mapu, cruce, allá puede funcionar, y si no, vaya a Perú, vaya a Bolivia, vaya a Europa si quiere, pero sáquelo adelante de primer nivel su tema mapuche, como siempre lo he dicho, Peña, si no, nos van a seguir mirando como nos miraban, pues, Peña.
Bueno, y qué interesante sería que este tema de estadística que conversamos en algún instante, que la mayor cantidad de gente mapuche está en la región metropolitana, pudiera retornar a sus territorios, ¿no? Poblarlos y sacarle el partido que la tierra quiere, merece y necesita, porque de pronto hay gente que no entiende tampoco ese ámbito de la cosmovisión, dicen tienen la tierra botada, perdón, pero en el mundo mapuche no se le aplica químico a la tierra para que produzca, sino que se le respeta el tiempo para recuperarse, para mejorarse después de haber pasado por un cultivo.
Claro, hay leyes naturales, como dicen los viejos, yo lo hablo así, leyes naturales que hay que respetar. Y el humano la tiene también, hay gente que a sí mismo no se respeta. El mundo, bueno, en la estadística sale que el mundo, gente mapuche está en Santiago, que hay hermanos y hermanas. Idealmente, Peñe, algunos están hicieron familia, se quedaron allá. Y mi tema central de esto es que también lo digo que en cada uno de sus lugares, el que pueda volver, que vuelva, Peñe. Sería maravilloso. pero también que en cada uno de esos lugares a sus hijos les puedan enseñar o mandarlos para el sur un tiempo donde los abuelos, donde los tíos, y que no se olviden de cómo es vivir como mapuche, porque aquí uno cuando está en la comunidad es distinto, hermano, y puedan valorar, puedan soñar también un futuro más conectado con la Ñuquemapu, por la madre tierra, okay. Creo que al humano en Santiago le falta eso, okay. Muchísimo, y sí, creo que es posible. Si son felices donde están, pueden ser aún más felices sintiendo la Ñuquemapu en su corazón, en su, sobre todo en sus futuras generaciones, okay.
Claro, porque además no podemos olvidar una parte también importante de la historia, porque hoy día se habla tanto de los migrantes y las migraciones, pero la obligación que se hizo al pueblo mapuche cuando se le comenzaron a quitar las tierras, por allá por la década de 1920, 1930, donde tuvieron que partir a Santiago para poder obtener recursos, dinero, digamos, para su familia, porque la tierra no producía lo suficiente, comenzó el tema de las reducciones y todo aquello, o se hizo mayor cantidad de énfasis. Entonces, son partes de las historias que también hay que ir recogiendo, recopilando y también ir contándole a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Sí, sí, es importante eso. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama La María y el Nahuelpey. Y es una canción del disco Mapuche en la Ciudad. Habla netamente de la migración de los tíos que se fueron a Granero, a Rancagua, pues, uh-huh. A trabajar a la fruta y se quedaron allá. Pues. Y hablamos una canción así, de una historia de cuando se fueron, yo estaba ahí cuando se despidieron y se fueron y todo. Y se quedaron allá y ahora la escuchan allá, uno se quedó allá, otro volvió. Y lloran porque, claro, es una realidad. Sí, ahí se pide que no se olviden del guillatún, por ejemplo. Porque en este caso un guillatún esta primera nación del planeta como es la que es mapuche, este primer grupo humano, tiene esta ceremonia no porque le guste hacerla ni porque... sino que es, digamos, viene desde nuestros antepasados por siglos, y es que para mí creo que es lo que tiene el equilibrio en el universo, como otras naciones en otros lugares del planeta. Entonces no hay que olvidar todas estas cosas que a uno construye el humano en la Tierra. Nuestras canciones hablan de aquello también, de no olvidarse de esa conexión tremenda que existe en los instrumentos mapuches como elementos de conexión con el mapu, en la ceremonia, en la danza, en Chequiburrún. No olvidarse de aquello, Peña.
De todas maneras, pues, Colelo Hueche, Colelo Identidad Mapuche, conocido a nivel regional, nacional e internacional, darle las gracias porque nos ha permitido conocer un poco más del artista, digamos, más allá de lo que significa el tema de la música propiamente tal, su vivencia personal, su historia, y todo aquello que de una u otra manera lo liga justamente a continuar con este arte, y que esperamos que pueda prolongarse por mucho tiempo más, teniendo los apoyos necesarios y los innecesarios también, para que le permitan tener justamente esa capacidad creativa que nos permite de una u otra manera poder ir recuperando todo aquello que ha ido quedando en la historia no contada del pueblo mapuche. Así que dale las gracias, Peñi, por habernos permitido conocerle un poquito más y bueno, dejar abierto también la posibilidad de que podamos seguir conversando en un futuro cercano respecto de las obras musicales propiamente tal, porque hoy día nos abocamos más bien al tema cultural, al tema histórico y al tema personal.
Claro. Primero, un gusto conversar y que se puedan plantear estos temas abiertamente, que no sean tabú hablar de la militarización de la Araucanía, el tema del territorio, porque como que se ponen nerviosos y no se pueden hablar, porque así nos tienen condicionados. Uh-huh. Nuestra gente tiene que hablar estas realidades y agradezco la invitación a conversar, Peñi, agradezco que podamos hablar de la música, que a nosotros nos cuesta tanto igual, como dijimos en algún momento, cuesta mucho, pero sí, yo creo que podemos para el próximo disco ponernos en contacto y enviarlo para que lo escuchen y puedan darme la apreciación, una crítica siempre buena, así que sería maravilloso poder hablarlo así, en esta energía de poder construir desde la música, sí.
Bueno, y esperamos que siga brillando el sol y muchas cosas más ahí con todo el Nehuen en el sector de Huichahue, en la comuna de Padre Las Casas para seguir siendo creativo.
Sí, veis, hasta el momento vamos bien, así que, y con mucho le bueno. Así que no, acá está súper lindo el día de hoy día, más encima, así que le agradezco el espacio y estaremos en contacto, mi país, lo más seguro que sí.
Chaltupay, Peñi, creo que allá.
Chaltupay, Peñi, creo que allá, Peñi.
La destruye hasta la entrada.